Bueno, hermanos, estamos muy felices. Cada culto, cada reunión es diferente. Es una fiesta desde que comenzamos. Algo pasa siempre. Dios tiene algo para cada uno. Cantamos esta canción última, la hemos cantado muchas veces. Yo diría cientos de veces. Pero cada vez que la cantamos, como a tantas otras, algo pasa en nuestro espíritu, dentro nuestro. Así que muy contento por estar otra vez aquí, reemplazando, que no es tan fácil, al pastor Martín, que está en Buenos Aires, junto a Astor, que también ha estado ministrando allá. Así que, y Dios quiera que pronto no solamente falte el pastor Martín y Astor, sino que falten un montón y que estén ministrando, trabajando, haciendo conocer la palabra de Dios, las bondades del Evangelio de Jesucristo a tanta gente que lo necesita. Así que, si algún día me toca predicar acá solo, a la silla, sabiendo que está pasando eso, que estamos siendo influencia, dando impulso a la vida de la gente, y yo predicaría encantado de la vida. Bien, que Dios les bendiga a todos los que han venido en esta tarde. Bueno, hermanos, les quiero decir que he venido muy preocupado en este día. Usted sabe que yo me dedico a estar informado de muchas cosas, pero informado al detalle. Aparte por mi trabajo que tuve y que sigo haciendo lo mismo, me voy al detalle de las cosas. Y he venido muy preocupado y con ganas de arreglar muchas cosas. Con ganas de que se arreglen muchas cosas. Por eso es que hoy he traído la caja de herramientas, porque quiero intentar arreglar muchas cosas. ¿Y de qué estoy preocupado? No hace falta ir muy atrás en las noticias de estos días para quedar espantado de lo que está pasando. Ni vamos a hablar de lo que pasa en el Congo, en Ucrania, en el África, en tanto, en Perú. El mundo está así. Pero vamos a ir más cerca, acá nomás. En nuestro país, las cosas que han estado pasando en estos días y realmente me han dejado muy preocupado. Siempre oro por la iglesia, pero más que nada me han preocupado en estos días los jóvenes y los niños. Entonces he visto cosas que ya dije, no puedo seguir escuchando esto, no puedo seguir analizando este caso, porque me hacía mal. No puede ser que pase lo que está pasando. Y uno se preguntaba, ¿y por qué pasa lo que pasa? Porque no es novedad que estamos en una sociedad en la que el mal no tiene freno. El mal parece que no tiene freno. Sorprende cada día un hecho peor que el anterior. Voy a mencionar dos o tres cosas nada más que ustedes ya las saben. Estuve analizando y hice un documento largo del tema de los rugbyers que asesinaron a un muchacho a la salida de un boliche. Fue una cosa espantosa. Fue espantosa. Salió en todos los diarios, en la televisión. Pero yo, que estuve en investigaciones de muchas cosas durante muchos años, digo, lo que pasó fuera de ese boliche y dentro pasa todos los fines de semana en todos lados. Van los jóvenes con deseo de divertirse, de distenderse, inocentemente a bailar un rato, lo que sea, y no tienen la menor idea de lo que hay allí adentro. Y si pasa algo, ya vieron ustedes, ¿pasa dónde? ¿Adentro o afuera? Pasa afuera del negocio. El negocio no lo tocó nadie. Los ámbitos que el enemigo prepara para liquidar a nuestra juventud. Hay grandes organizaciones que mucha inteligencia puesta ahí para liquidar a los jóvenes, arruinarles la vida, y muchos terminan muertos. Cuchilladas, botellazos, acá con Rosa y Espina, en aquellos tiempos que Martín lideraba ese grupo, nos invitaban de la zona del Abasto, los que saben un poco, acá tengo unos cuantos que saben bastante, ahí tengo uno. Y hay otro más por ahí, ojo. Era el colmo, la policía pasaba de largo, porque eran botellazos, puñaladas, todos los fines de semana. El tema de los rugby no es nuevo. Se le ha dado mucha difusión. Pasa siempre, en todos lados. Y después un caso que decía que yo no puedo soportar. El caso del niñito Lucio Dupuy. Te parte el alma. Decir, no puedo creer. Es imposible, no me entra en la cabeza que a una criatura hermosa, divertido, siempre con una sonrisa en la boca, siempre queriendo jugar a un lastimado por su propia madre y la novia de su madre, lo violaron, lo torturaron, lo vejaron prácticamente desde el día que nació hasta que finalmente la criatura terminó muerta. ¿Se puede concebir eso? No me cabe en la cabeza. No puedo entenderlo. No lo puedo entender. Y después, ¿qué pasa esto de los rugby, de Lucio Dupuy? En vez de calmarse las aguas de la sociedad, Naila, una nena Naila de 4 años, sale a jugar como todas las nenas a la vereda de su casa, jugando con las otras nenas, las vecinitas. Aparece un montón de demonios a los tiros. Tiro va, tiro viene. Le pegan un tiro en el pecho y la terminan matando ahí en la vereda. Cosa tremenda. Se acabó la vida de una nena de 4 años. Todos los días pasa algo peor que el día anterior. Y así seguiremos por lo que vemos. El tiro que le pegó a la nena fue con un arma de 9 milímetros. Los que no saben, les digo, un arma de 9 milímetros es un arma muy poderosa y muy grande que no la tiene cualquiera. Quiere decir que el AMPA, el mundo de los criminales, tienen armas quizá más poderosas que las que tienen las autoridades. ¿De dónde la saca? El diablo tiene, para hacer mal, consigue de todo. Así que, hermanos, me dediqué porque este tema que le voy a contar ahora lo conozco hace muchos años, que también una vez fui convocado para una zona de Santa Fe por el tema de la inseguridad en Rosario. Y el colmo, no hay manera de solucionar el problema. Los delincuentes y los criminales son dueños de todo. Y dicen las autoridades, no lo digo yo, lo dicen los que gobiernan Santa Fe y Rosario, han dicho, el cambio de ministros y el envío de fuerzas federales está lejos de frenar los crímenes. Estos continúan como si nada. Lo declara la gente del gobierno, en este caso el intendente de Rosario. También dijo, mire lo que le voy a decir, cosa de no creer, dice, se ha perdido el control del territorio. Se ha perdido el control del territorio. Con policía y con todo lo que quieran, se ha perdido el control del territorio. Dice algo tremendo que dice también él. Dice, se trató de hacer pacto con las bandas criminales, pero no dio resultado. porque los sicarios manejan hasta empresas desde dentro de la cárcel y de ahí salen las órdenes y estos tienen la ciudad en sus manos. Puede ser. Vos para vivir tranquilo tenés que hacer pacto con los criminales, con los sicarios. ¿A dónde está la casa de gobierno? ¿A dónde está el gobernador y las autoridades o en la cárcel? En Rosario parece que la casa de gobierno está dentro de la cárcel. Y allí se me partió el alma. Allí, en medio de esa sociedad, en ese merengue vivimos nosotros y donde tenemos a nuestros hijos y a nuestras familias. Las ciudades tienen muchísimos problemas y parece que nadie les encuentra la solución. Lo único que veo yo como especialista en este tema que son parches. Autoridades ponen parches. Nada más. Le podemos adjudicar los problemas a muchas cuestiones. Todos le encuentran una excusa de por qué pasa lo que pasa, pero todos quedan con las manos limpias. Nadie es culpable de nada. Nadie le encuentra la solución. El mundo cuenta con una altísima tecnología y cuenta con infinidad de herramientas y leyes de todo tipo para solucionar, según dicen ellos, para solucionar todos los problemas. Pero está visto que el resultado es negativo, absolutamente negativo, porque casi todo ese avance humano no logra en general el bienestar de las personas. Yo me he ocupado en revisar la caja de herramientas solucionadoras que tiene la sociedad. Por supuesto, comprobé su ineficacia. La sociedad tiene muchas herramientas, como dije. Yo traje algunas pocas herramientas que tiene la sociedad. Algunas pocas herramientas, pero te digo que podemos llenar este salón de herramientas que la sociedad dice que tiene para solucionar los problemas. Y le voy a mencionar algunas. Tengo acá Código de falta de la provincia de Córdoba, que se porta mal, acá está todo registrado. El que hace esto, el que hace el otro, el que vende droga, el que vende alcohol, el que mete jóvenes menores de edad en los bolis, acá está todo. Se ve que no lo han leído bien. Acá tengo. Esta es la mamá casi de todo, en el mundo. Declaración Universal de Derechos Humanos. Está hecho en el año 1948. Estamos en el 2023. Acá están todos los detalles de los derechos humanos, cómo se defiende a la persona, al hombre, a la mujer, al niño, todo detalle. Desde el año 48 se ve que no funciona. Acá también está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969. No pasa nada. Ah, esta es nuestra. La Carta Orgánica de la Ciudad de Villa Allende. Vendría a ser la Constitución de Villa Allende. Acá está todo. Acá están todos los derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones para todos los que tienen que defender la ciudad, sus habitantes. Están todos los detalles, un montón de artículos, y para hacer esto la gente ha cobrado mucha plata. No hay manera de parar los delitos. Bueno, esta es la más grande que tenemos acá. Constitución de la Nación Argentina. Polo algo, ¿ves? Sobra, siempre sobra. Acá está todo. El artículo 14 de la Constitución, envidiado por el mundo entero. El artículo 16 es un lujo. Argentina, un país que ya dijimos que fuimos libres de los españoles en el 1800. Hoy somos esclavos de los chinos y de los rusos y de todo lo demás. Los chinos son casi dueños de la Argentina, ¿sabía usted? Podría hablar mucho de eso, pero no es el propósito. Y acá, bueno, uno que se puso a estudiar por el año 1850, que fue Juan Bautista Alberdi, y terminó de escribir esto que fue la base de la Constitución de la República Argentina, y la terminó a este libro que tiene de todo, derechos, deberes, te cuido, te protejo, todo, todo, en el año 1852. ¿La conocen? Acá tengo un poco más el libro gordo de Petete. ¡Ojo con este! ¿Eh? ¡Es verde! ¡Ah, color de esperanza! Pero les quiero decir que este es el Código Penal de la República Argentina. Yo no sé por qué le han puesto un color de esperanza. Código Penal. Acá están considerados todos los delitos con sus penas. Uno por uno. Todo. Acá está la doctora. Allá tengo otra doctora también, que lo conocen de memoria, por supuesto. Tiene como 600 artículos. No. Mil y pico. Y si en la cárcel son los dueños de la ciudad, quiere decir que el pobre Código Penal, ¿para qué se molesta? No? Y acá tengo un libro más gordo de Petete, más grande. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Acá tenés lo que vos busqué. Yo los conozco todo esto, ¿eh? Está todo. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, promoción y protección. Esta sí la hacen funcionar al revés. Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, cosa que nadie cumple ni los tribunales superiores de justicia. Y no me hablen de un chico sufriendo a mí porque me agarra el ataque. Toda mi vida fui así. Soy tremendo cuando veo a un chico sufrir o que lo hagan sufrir. Se me sale la cadena. Ahí está. ¿Qué más tenemos por acá? Acción de amparo, habeas corpus, protección de los datos personales, habeas data. Acá tengo que la Constitución de la provincia de Córdoba. Lo tiro así porque para mí esto ya es basura. Ah, no, esta sí. Acá tengo la ley orgánica policial. Los que nos cuidan. Claro, está lleno de policías muy buenos. Pero también hay muchos que no son tan buenos. Yo le enseño a los chicos, crean en la policía. Confíen. Ellos son como sus hermanos mayores. Y le digo con conocimiento de causa porque soy capellán policial y militar hace más de 30 años. Así que yo sé lo que le digo. Leyes policiales, seguridad pública, régimen penitenciario. Está todo. Régimen penitenciario. Los presos en la cárcel hacen lo que quieren. Lo acabo de decir, ¿no? Y el gobernador lo dijo, y el intendente también lo ha dicho de Rosario. Ah, esta sí. Ley de estupefaciente. Ojo con tocar un estupefaciente, con drogarse porque vas preso. Acá está todo escrito, ¿eh? Las penas y todo lo demás. Otra herramienta que usa la sociedad. Todo. Ley de estupefaciente. ¿Vos conocés a alguien que se drogue por ahí? No conozco a alguien que no se drogue casi. Acá, manual de procedimientos policiales más comunes. Ley de convivencia ciudadana. Otra porquería. Y bueno, hermanos, yo respeto y quiero mucho a los que intentan hacer algo. Todo esto son herramientas que usa la sociedad Pero usted sabe, no dan resultado. No le dan resultado ni a los argentinos, ni a los peruanos, ni a los africanos, ni a los norteamericanos, a nadie. Acá están todas las herramientas, pero te puedo llenar la mesa, que lo tengo en casa yo. Lo que vos me pidas tengo. Traje algunas herramientas. Lo que más me afligió fue la protección de los niños y adolescentes. Lo que ha pasado en estos últimos días. Las herramientas que usa la sociedad no sirven. Y usted sabe que la caja tenía yo todas esas herramientas. Las pongo acá otra vez, acá al costado. Y me quedo dentro de la caja, la cenicienta. ¿Usted sabe el dolor que me dio tener que decirle ante las cosas que veo todos los días que me falta una herramienta a la que le llamé la cenicienta? La cenicienta que no la quieren, despreciada, no la quieren ni ver. Y en la caja de herramientas, la cenicienta siempre está al fondo. Es la palabra de Dios. Me preocupa. Pobre cenicienta. Ella me entiende. Y todos los que no les alcanzan estas herramientas que acabamos de ver, sin embargo, cuando asumen sus cargos, ya sea presidente, ministro, secretario, lo que quiera, casi todo el mundo, ponen la mano sobre la Biblia. Juro por Dios y por la patria, que Dios y la patria me lo demanden. Me preocupa que la cenicienta, que la Biblia, que la palabra de Dios, el libro que está hecho para que el hombre y la mujer sean felices y para que no tengan contratiempo, esté cerrada. Sobre la Biblia pone la mano los inmorales, los criminales, los ladrones, los que van contra todo lo que dice adentro, ¿sabrán dónde están poniendo la mano? Pero no la abren, no la leen, no la aman, porque no aman a Dios, no les importa nada. Y esta herramienta sigue allá adentro. Yo digo, Ariel, tendríamos que hacer al revés, poner todas estas herramientas allá adentro y acá arriba poner la palabra de Dios. Y si pusieran en práctica la palabra de Dios, no les haría ni falta ni ver el resto de las herramientas. Y gastarían menos plata, les saldría más económico, porque todos esos trabajos salen muy caros. Entonces, hermanos, por eso es que, sin embargo, el mal avanza y parece haberse adueñado de todo. Los malos son jefes y los buenos son vasallos. Y allí en el fondo, como dije, maltratada por la sociedad, está la palabra de Dios, que es nuestra herramienta. Es nuestro paquete jurídico para todo el cristiano y para todo hombre que cree que Dios, el Creador, ha dado su palabra y las indicaciones que están acá para que el hombre sea feliz. Y no olvidemos algo, hermano, que el ser humano es originalmente espiritual. Y por lo tanto, lo primero que hay que atender en el ser humano, si yo quiero hacerle un bien a mis conciudadanos, es ocuparme de que en lo espiritual estén bien alimentados. El ser humano es netamente espiritual y después todo lo demás. Y le voy a decir una cosa. Dice la Biblia, en Jeremías 1:5, antes que yo, dice Dios, antes que yo te formase en el vientre de tu madre, ya te conocí. Sí, pero yo creí que salí de papá y mamá. Sí, papá y mamá fue una herramienta que Dios usó para que vos apareciera acá donde estamos. Pero antes que te formase yo, dice Dios, en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Quiere decir que lo primero, lo esencial del ser humano es lo espiritual. Por eso lo primero que hay que atender no es tantas otras cosas. No es darle subsidio, no esto, no el otro, tantas cosas, sino atender lo espiritual, porque el problema está de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces ahí caemos en que la iglesia tiene mucho que hacer como pueblo de Dios y a veces nos quedamos muy tranquilos sin hacer nada. Decimos, no, ¿qué vamos a hacer ante tantas cosas? ¿Qué pasa? Hasta se tiene miedo de hablar, porque tenés miedo de que te amasijen después que dijiste algo a la vuelta de la esquina. Entonces decís, me amoldo al asunto. Olvidándonos que el Señor nos va a proteger, porque Él ha dicho, no os conforméis a este siglo. No tomen la forma del mundo, sigan en la manera que yo les enseñé. Entonces el Señor manda a su pueblo a que haga su trabajo. Pero nosotros pensamos, no hagamos nada, porque el Señor tiene la obligación de cuidarnos mientras nosotros no hacemos nada. Y eso no es así. Pero deberíamos saber que Él tiene una tarea para cada uno de nosotros en tiempos difíciles, más que nunca, porque en esas ciudades vivimos nosotros. En esas ciudades viven nuestros hijos, allí tenemos nuestras pertenencias. Y podríamos decir que cada día nosotros también, saliendo a la puerta de nuestra casa y, o adentro, ya nos estamos rozando con la muerte en cualquier parte. Y nuestros hijos hasta dan ganas de no mandar más a los chicos a la escuela. Y vos no podés repartirte si tenés 4, 5 chicos o 9 como tuvo mi vieja. Voy a salir con mis hijos a protegerlos, a los 9. Uno va a la escuela Sarmiento, el otro va a la escuela Formosa, el otro... No se puede. El Señor dijo, yo te voy a cuidar. Y estamos metidos en ese fondo, en ese mundo. Yo insisto, hermanos, no nos confiemos si hemos decidido no hacer nada. Porque después muchos dicen, yo escuché muchos cristianos decir... Parece que el Señor nos ha metido a todos en la misma bolsa. El Señor no mete a nadie en la bolsa. En la bolsa de cada uno se mete solo. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Que cumplamos esta palabra suya. Y Jeremías era un profeta. Le decían el profeta llorón. ¿Y por qué le dijeron llorón? Porque lloró en serio, lloraba en serio. Lloraba como un chico. ¿Viste los nenes cuando se vuelven locos y gritan y no hay forma de pararlo porque tienen hambre? El Abner es uno. Y no para y no para. Y Jeremías era un llorón de ese tipo. Un llorón desconsolado. Porque vio que su nación estaba en la ruina. La nación estaba en la ruina. Había muertes, había crimen, había hambre, había necesidad. Los malos arriba, los buenos abajo. Y él estaba preocupadísimo y no sabía qué hacer. Y cuando cada uno estaba haciendo lo suyo en medio del caos, el profeta Jeremías se puso a observar detenidamente la realidad de la ciudad porque quería saber cuál era la causa. Y cuando él descubrió la causa por qué su nación estaba tan mal, allí el grandulón se puso a llorar como un chico. Y dijo, cuando le cae la ficha de por qué su nación había caído en tantos males. Lamentaciones capítulo 1, y lo voy a leer a todo el capítulo. Y dice así. Llorando el hombre de Dios, llorando como un chico. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha sido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Entre sus perseguidores, todos sus perseguidores la alcanzan entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, decía Jeremías llorando, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, gritaba Jeremías, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus costas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás. Me dejó desnuda y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado en su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulado. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada y por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad. Haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Yo leo esto que decía Jeremías llorando y a mí también me dan ganas de llorar. Jeremías lo hacía por su nación en ese tiempo. Yo lo hago por mi nación y por el mundo en que estamos en este tiempo de ahora. Entonces Jeremías, desesperado, triste, mirando el desastre que había en su nación, corrupción, muerte, desolación, jóvenes destruidos, hogares rotos, los malos prósperos y los buenos pobres, había inseguridad total, la moral estaba por el suelo, hasta dentro de la casa de Dios los pastores habían dejado sus obligaciones para rebuscársela como podían. Cada uno había aprendido a rascarse para adentro. Sálvese quien pueda. Y en medio de esa sociedad estaba el pueblo de Dios, que quizá por comodidad también estaban padeciendo los mismos males de ese tsunami. Y entonces el pueblo lloraba tanto como los otros. Estaban todos en la misma condición porque estaban usando las mismas herramientas que usaba el resto. Hermanos, ¿ustedes creen que esa ciudad es muy distinta a las ciudades en que hoy vivimos? O al menos para muchos, las ciudades que no llegaron a ese estado están próximas a caer así en ello. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Podríamos apelar a nuestro amor, a nuestra solidaridad con los gobiernos y ofrecer lo que estamos ofreciendo: colaboración y oración. Yo trabajé 5 años en legislatura porque el promotor de ese trabajo nunca visto en la provincia de Coro fue Daniel García, que anda por ahí. Ahí está, me parece. No lo veo. Me cansé de ver cristianos orando por todos los que gobernaban, por toda la gente. Escuché las oraciones. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Si es empleado, transformarlo en intendente, en gobernador, prometiéndole promesas a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los engañadores. Pero yo no escuché a nadie que le dijera: arrepentite y busca a Dios. Se acabaron los Elías. Cuando Elías aparecía en la ciudad, temblaba la nación, hasta el rey temblaba. Hoy tiramos bendición para todo el mundo. Las bendiciones de la Biblia, que son miles, son para los que aman, siguen y buscan a Dios. El resto que no se anote. tenemos que abrir nuestra caja. Nuestra caja donde está nuestra herramienta espiritual y ponernos a trabajar duro en aquello para lo que Dios nos preparó y en lo que sí somos eficientes. Si trabajamos duro y nos damos cuenta que la única solución que tiene el mundo es a través de la iglesia y a través de la palabra de Dios, porque todas las herramientas humanas no han servido para nada. Porque el problema más grave está dentro del hombre. No está en lo que vos le das, sino que está adentro. Hay que arreglar primero eso. Y usando esta herramienta, entonces seremos agentes efectivos de cambio, reparando los males de la sociedad en que vivimos. Jeremías se encontró observando a la ciudad y observando a su pueblo, los detalles, y encontró la raíz de su mal, y por eso dijo: pecado cometió Israel, por eso no recibe bendición. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones. Es decir, que el mal entró y nadie fue capaz de detenerlo o de detectarlo. El mal había entrado hasta la propia casa. Dice, por eso se alejó de nosotros el Consolador. Estamos tratando los temas, primeramente, estos temas espirituales a través de nuestra herramienta, primeramente, en nuestra vida, en nuestra casa, y recién después se la decimos a la gente. Usted sabe que la protección principal de nuestros hijos no la tiene la policía o el gobierno, la tienen desde la casa. La protección que va a marcar el destino de nuestros hijos está en la propia casa. ¿Estamos como agente de cambio trabajando para que la gente cambie su corazón y se vuelva a Dios? ¿Qué mensaje recibe la sociedad de nuestra parte? Nuestra tarea en la sociedad actual es ser agente de cambio, es ser influencia, es ser impacto positivo. Yo tuve un amigo militar fallecido, muy amigo, que decía siempre: el ejemplo no es la mejor forma de enseñar. El ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Es la única forma de enseñar. Y yo agrego, nadie puede enseñar lo que no ha aprendido. Por eso es que los padres le quieren enseñar a los hijos lo que ellos no aprendieron. Y los chicos no son tontos. El ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. ¿Observó usted que todo lo que hemos visto en la caja de herramientas que usa el mundo es mucho? Entonces digo, ¿qué más se le puede pedir a los que gobiernan si ya lo han intentado todo? Lo han intentado todo y no han encontrado solución. Por eso hasta tenemos miedo de salir a la calle. Les voy a contar una anécdota. Un día estaba yo en una reunión de muy mucha gente importante. Había políticos, había autoridades de todo tipo. Y una alta funcionaria me preguntó delante de todos, como para dejarme pagando. Y dijo, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Todo el mundo hizo silencio y dijo, nosotros tenemos organizaciones de todo tipo, tenemos dinero, podemos solventar cualquier gasto para llevar adelante los proyectos, tenemos profesionales de todo tipo, pero no encontramos la solución a la sociedad. Y me dijo, pastor, ¿cuál es la solución? Me tiró un hachazo en la cabeza. Entonces le dije, mire señora, me alegro mucho por usted y por todos los que se desviven trabajando por la gente. Hospitales y cosas. Pero ¿sabe qué pasa? ustedes están trabajando en dos áreas del ser humano. Y el ser humano no son dos cosas, son tres. Y a la tercera, que es la importante, la básica, la esencial, ustedes no le prestan atención. Ustedes trabajan en el cuerpo y en el alma de la persona. Pero no trabajan, no quieren trabajar porque desprecian el manual de la salud espiritual de la persona. Entonces le dije, ¿sabe qué pasa? Van a seguir gastando plata, van a seguir fracasando porque el hombre es tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, y no dos cosas. Ustedes se dedican a dos cosas nada más porque el hombre es tripartito. Ahora solo falta que se mueva la herramienta que muchos tienen en desuso. Esa herramienta que realmente tiene peso. Esa herramienta somos nosotros con la palabra de Dios, pero, porque hay mucho con la Biblia en la mano, pero respaldados por el Espíritu Santo, que es muy distinto que andar con la Biblia en la mano. Y entonces las ciudades donde estamos dejarán de estarse lamentando por la situación en que viven, y entonces ahí sí se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios y nacerá el sol de justicia sobre ellos. Nuestra tarea no es hacer más de lo mismo, sino dedicarnos a producir con respaldo del Espíritu Santo de Dios y su palabra los cambios profundos, con valentía, con valor. ¿Usted sabe que a nosotros nos quiere poca gente? Yo ando por todos lados, ¿eh? ¿Cómo le va, pastor? ¿Pero qué dice? Que aquí y allá, pero me alegro de ver. ¿Vos sabés lo que es el discernimiento de espíritu que Dios le da a su siervo? Yo digo, ¿cómo no? Muchas gracias. Papá, no te quiero decir lo que tenés en tu corazón con respecto a mí, porque te va a caer pesado. Es muy difícil engañar a alguien que el Espíritu Santo le está dictando. Y entonces tenemos que salir, por eso digo con valentía, a decir la verdad. 2 + 2 = 4. Como acabo de decir, hay miles de promesas en la Biblia, pero son para los que buscan, siguen y aman a Dios. Los que no lo hagan, no se anoten. Y yo no te voy a prometer nada si no está primero mediante el arrepentimiento y el amor a Jesucristo y a su iglesia. Y entonces sí, vamos a hacer como le dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo: habla y no calles, habla y no calles. Ahora sí, pongámonos el overol o el mameluco y salgamos a trabajar duro con nuestra herramienta en la tarea que Jesús nos ha encomendado. Y entonces la gente sabrá que el Dios de la gloria, el Dios del orden, el Dios de la justicia está con nosotros. El mensaje está terminado, pero les voy a dejar unos deberes. Que en esta semana, en vez de mirar tanto las novelas como El amor tiene cara de mujer, no sé, cuando era chico había. No está más esa, ¿no? Bueno, lean, por favor, Deuteronomio capítulo 28. Hermanos, que Dios les bendiga. Este pueblo de Dios va a ser protegido si nos tomamos más que nunca de la mano de Jesús y seguimos adelante. Somos un pueblo especial, somos un pueblo elegido por Él, y el Señor nos dijo: ustedes son mi manada pequeña. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos.